Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Sin Razón. Estamos acá de nuevo con David. Este es el tercer capítulo. Estamos acá, pues, el tercer capítulo con él. Con Don Pedro y conmigo.
Tu servilleta.
Vamos, ya hemos hablado de diferentes temas. Ya nos contó acerca de su vida, que le tocó recoger un colchón, que los papás no lo quieren. Muchas cosas un poco delicadas que pueden escuchar en los capítulos pasados. Pero en este ya nos vamos a centrar más en lo que viene siendo los negocios de él, que tiene en estos momentos, de que vive. Bueno, entonces cuéntenos. ¿Cuál fue? Bueno, ya nos contó cuál fue el primer negocio que le dio como para vivir, pero no nos contó cuánto fue lo máximo, cuánto fue su facturación total en todo el tiempo de ese emprendimiento. Y empresa, no, no es una empresa porque no tiene empleados.
Incluyendo todo el tiempo que estuvo acá.
Incluyendo todo el tiempo que se trabajó con eso.
Eso, más o menos en el lapso de un año, fue lo que le trabajó. Yo cuando estaba acá, año y medio, unos, yo diría $115,000 más o menos. $120,000.
Todo vendiendo productos digitales.
Y eso es 100% utilidad. Siempre. Pero lo que pagué impuestos al respecto fueron $256,000 pesos, que equivalen a Marica. No.
$70
¿Se puede decir lo que
¿qué?
Lo que yo le colaboré?
Sí, claro.
Con los impuestos.
¿Qué? Ah, bueno.
O maluco.
No, no, dígalo sin problema.
No para nada.
Si no es legal.
Se mal parido, hay impuestos.
No, este mal. No. Sí, ok, no. Uno, en temas de contabilidad, uno pues mueve algunas facturas y demás para llegar a unos topes de gastos como tal de negocio. Porque en Colombia se le comentó a la utilidad de los negocios.
Nuestro lindo y hermoso gobierno.
Entonces, una estrategia que uno utiliza es aumentar la facturación. Inclusive, en el podcast pasado que hablábamos, por ejemplo, de las cenas, las comidas y todo eso, eso es deducible de impuestos de la empresa siempre y cuando tenga un
respaldo. Sí, pero es que igual,
un fin.
Eso se hace y todo el mundo lo hace. Porque la gasolina, porque es que usted al fin y al cabo usted es el dueño de su sociedad, es unipersonal. Pues usted necesita vivir para que su empresa funcione.
Sí.
Entonces usted puede justificar gran parte de sus gastos personales como, pues, como ese tipo de consumos. En Estados Unidos hay un tope para los hijos. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa, usted puede decir que sus hijos trabajan en la empresa y él, no sé, saca fotocopias. Y usted factura, no sé cuánto eran, $16,000 deben cambiar con los estados.
Por año.
Que usted puede facturar por año de plata que le da a su hijo. Y eso disminuye el pago de impuestos. Aquí en Colombia hay otra cosa, y es que los papás y las empresas también pueden hacer lo mismo y pueden decir como, no, yo esta plata se la mando a mi hijo para mantenerlo en tal lado, para mantenerlo. Y esas, como esas remesas familiares, también tienen deducción de impuestos.
Ok. Aparte de la deducción, porque mucha gente ignorante en este tema se la pasa criticando que los ricos no pagan impuestos, que los ricos no evaden todo, que a los ricos el gobierno les ayuda con todo, pero no es tan así. Tienen el conocimiento acerca de lo que usted acaba de decir y la posibilidad de usar eso a su favor.
Pero es que
un empleado no puede usar eso a su favor porque
en Colombia,
le pagan y ya le sacan la plata.
En Colombia la figura creo que es rentista de capital, que es una persona que vive de lo que tiene.
Uh-huh.
Creo que tiene los impuestos más bajitos de todos. Lo cual en teoría es normal. Los ricos supuestamente pagan menos impuestos, lo cual es para mí netamente falso.
Obviamente.
El salario de una persona en Colombia es uno, pero a la empresa le corresponde pagar el 50% más en aportes salariales, en cotizaciones, en vacaciones. Y eso nadie lo está contando. Por eso es que, primero que todo, es más fácil favorecer a los ricos porque son menos.
Uno, son menos, y dos, ayudan a más.
Y son los que tienen la plata para crear empresas. Uno, lo que tiene que crear, que tener en un país es la capacidad y la facilidad de montar empresa.
¿Por qué?
En Noruega se demora una semana en crear una sociedad y una semana en acabarla. Cuando usted facilita los trámites burocráticos, primero que todo, fomenta la legalidad. Es decir, pues si para mí es tan fácil montar una empresa, para mí es tan fácil llenar un coso de impuestos, si para mí es tan fácil contar al Estado lo que hago, pues lo hago. Y porque con seguridad las multas son mucho más grandes, si usted no lo hace.
Sí.
Entonces, sí. Pues eso, ese tema de que los ricos son, pues pagan más impuestos y los ricos son más ricos. Sí, los ricos son más ricos porque lo que hablábamos en el podcast pasado, sus hábitos de consumo los incitan a hacerse más ricos. Es, hay un cuento de Carlos Muñoz que él dice que un día fue a la casa de uno de las personas que trabajaba, que él trabajaba pues para él, para antes, y llegó a la casa de una fiesta. Entonces él entró a la fiesta todo apenado, dijo, no, yo no sabía que tú estabas cumpliendo años, qué pena. Y en el pastel aparecía 71. Unas velitas de 71 años. Y entonces el man lo recibió en la oficina, trabajó con él y le dijo, y pues al final Carlos Muñoz le dijo eso, como vea, yo, qué pena, yo no trabajo, pues yo no te traje nada de regalo de cumpleaños. Le dijo, no, esos son mis años de libertad financiera.
De aquí para adelante puedo ir 71
años. De aquí para adelante, si yo en día cierro este chuzo, tengo 71 años de vida. Que es otra cosa, bueno, hay muchas formas, o sea, hay usted, oye, hay muchos problemas de empresas, pero cuando usted es un, tiene un buen abogado, usted forma la empresa de una forma en la cual, si hay un problema, les llegan a una sociedad, luego llegan a otra y nunca llegan a usted. Usted está blindado. Pero para hacer eso hay que saber, no siempre hay que ser rico.
Pero ni siquiera necesita montar mil sociedades. Usted ya desde que se separe de la persona natural de la jurídica ya está blindado gran parte, ¿no?
Vea, en Colombia piden que el accionista mayoritario firme como co-deudor
de los créditos. Pero ya el representante legal es otra vuelta aparte.
No, el representante legal es el
gerente. Se jode.
Igual pueden haber representantes legales. A usted, yo el tema pues tan legal en Colombia no lo sé. Pero sé que usted tiene una empresa madre que casi siempre la montan en otro país.
Sí.
Que esa es la forma más bonita de los dedos sin impuestos. Y es que el cuento es chistoso. Usted tiene una sociedad en Bahamas. Y entonces la sociedad en Bahamas, nombre B, le dice a la A, le voy a cargar 400 millones de dólares por servicios prestados de consulting.
Eso es lo que hacía por Colinas Caimán.
Sí, no, y lo que hace Avianca, lo que hace todas las, porque es legal. Que es ético, que no es ético, eso ya es problema de cada quien.
No, porque es que, no, ahí no podemos meter la ética. Uno puede meter la ética en todo, porque es que la ética, comencemos porque es cultural.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Y no hay una ética en este, o sea, eso no es.
Pero si hay cierto tipo de ética. Apple ha tenido muchos problemas en Europa. Porque resulta que Apple tiene como su sede en un país que no hace parte de la Unión Europea, pero tiene libre comercio con Europa. Entonces los manes no venden, por eso usted va a por ejemplo, a Francia, y en Francia no hay tiendas Apple. Hay distribuidores autorizados de Apple, lo mismo que aquí en Colombia. Porque ellos se chorean todos los impuestos. No pagan la mayoría porque los impuestos societarios en Francia sí son muy altos. Entonces lo que hacen es que tienen resellers y el beneficio lo mandan para el país que no paga tantos impuestos y ahí lo importan o hacen pues, las otras artimañas necesarias para que suceda.
Claro.
Pero para una ley siempre hay una forma de como de moverse a través de ella. Hay un cuento muy chistoso, los cigarrillos. Hay unos cigarrillos que tienen bolitas, ustedes los han visto.
Abajo
que son de sabores.
Ah, pero es una estripa de...
Sí. Esos cigarrillos están baneados en la Unión Europea porque incitan al tabaquismo y como que dan un sabor mucho más rico y eso hace que la gente fume más. Los banearon. Pero resulta que las tabacaleras inventaron que si usted adentro del filtro deja un roto y vende los filtros aparte de menta, usted mete el filtro, ya es legal, porque usted ya como que usted está haciendo a conciencia y no incita el consumo, sino que usted solamente, pues ya tiene que hacer una acción.
Y aparte sacan de un modelo de negocio aparte.
Divino.
Hermoso.
Los manes le hacen el quite a la regla y siguen haciendo lo mismo. Lo mismo que pasó aquí en Colombia con Uber. Ya no se puede prestar servicio de taxi. Ah, bueno, servicio de transporte por horas.
Claro.
Chao.
Es que es eso, marica. Usted busca la manera de seguir haciendo lo que está haciendo de manera legal, ya, punto.
Sí, pues porque
bueno, la idea
la idea es hacerlo legal, porque pues es que hacerlo ilegal tiene una serie muy grande de problemas.
No tiene cómo crecer.
Pero bueno, nos contaba que llegó a 120 mil dólares en ese negocio. Después de ese negocio, ¿qué pasó? ¿Qué otra cosa emprendió? ¿Qué invirtió? ¿Qué digamos?
Ahí ya les conté un poquito en el otro podcast lo de que se compró el pedazo de la empresa.
Ah, de la empresa esa.
Montamos lo que es la parte de la ropa, que nunca viene esa industria, nunca la imagino con una marca de ropa.
¿Por qué?
No sé, no era como algo que me apasionara, y yo no soy lo que les decía también en otros podcasts, no soy como de ponerme ropa cara, ni uy, qué chimba esta camiseta, nunca, siempre yo lo más básico posible. Pues en España, camisetas de 1 euro, 2 euros, Incluso todas las tengo. Se ve mi closet y es el mismo hace 10 años. Ya me toca renovarlo, la verdad. Incluso mi papá no se fue a verlo y me dijo,
pues no, así que... Si no, esto es mío.
También es re suave.
5 camisetas de estas negras. Otro par de jeans aparte de esos. 3 zapatos, veo.
Igual, lo mismo. Lo mismo que yo. Yo la verdad nunca me veía como el dice de la moda. Yo no, no consumo lo que va a vender. Dice partida de que no tiene que consumir lo que vende.
Pero es que usted consume su
producto. Ya las ya.
Se tiene no, todas.
Sí, no, no, solamente
una. Pero es que para eso la creó, no tenía ropita, entonces él una marca y ya se la choreó.
Un emprendedor.
Sí, claro.
De verdad. Yo hace poquito escuché, no me acuerdo quién fue la persona que lo decía, que hay mucha gente que viste y son lo que visten. Uh-huh. O sea, yo soy chimba porque uso Burberry, porque uso Gucci o por X. Hay mucha gente, o sea, mucha gente, y más en Colombia. Bueno, no sé porque no hay otros países, pero omitamos eso. Mucha gente que literalmente ellos son lo que visten, punto. Sin eso no son nada. Entonces yo pensaba, parce, eso es cierto, y uno llega a hacer eso, parce. Muchas veces no, quiero una Hugo Boss porque tengo más flow que yo no sé qué. Yo pensaba, yo no, marica, yo no soy así. Y en ese momento fue que yo, no, pues yo me voy a vestir todos los días igual, porque pues, marica, yo soy yo, ¿sí me entiendes? La ropa no tiene nada que ver conmigo, literalmente nada.
Pero
que
por
ver.
Su personalidad.
Por mí, pues, sí, por eso estoy hablando de mí.
Pero por ejemplo, hay una gente que tiene un flow, el puto, pero yo lo que le digo, yo no soy de moda ni nada, pero hay gente que yo en la calle, yo, ¿qué hijo de puta para tener flow?
Sí,
yo
sí,
tengo, yo una cosa mucho, y es que yo veo a la gente así, porque yo estudié en una universidad donde todo el mundo se vestía así.
¿Cómo? Caro.
Con
caro.
Flow, sí, caro, carísimo, pero carísimo. O sea, el starter pack era Alexander McQueen.
Zafuego.
Ni siquiera lo mismo.
Zapatos.
Zapatos, Alexander, que pues a mí no me gustan, pero es el starter pack. Sí. Pero aquí en Colombia pasa algo muy chistoso, es que como hay tantas cosas chiviadas. Hay un video de un man que le pregunta a la gente, ¿cuánto vale su outfit? En un centro comercial.
Hay gente que se pasa.
Una camiseta D-Square, ¿no? 40 lucas. Una camiseta de Square original vale
200 lucas.
No sé cuánto vale. No,
pues, bueno,
no vale mucho sea. Más. Entonces.
Yo no digo nada porque digo como el de los huevos.
Yo estoy tan.
Por ministro de Hacienda.
No te yo idea. Estoy tan en contra. Primero que tengo que poner un cachillado. No sería capaz.
Yo antes me daba igual. Hoy en día, pues, uso original, uso solo esto. ¿Es original?
No es famoso, pero es original. Porque es que para mí usted no se puede poner algo que supuestamente lo represente, que es falso.
Ajá.
Entonces ya entra, pues para mí, como que es falso.
Es que vamos son más gente que tiene una opinión errónea de lo que vienen siendo ellos.
Sí, sí. Porque
tiene
pues,
que encontrar sí. Parte porque usted no puede identificar por lo que tiene. Cuando usted se identifica por lo que tiene, la tiene cagada. Bien. Mano, ¿cómo va a decir? No, yo soy esto porque tengo un iPhone, tengo un carro, tengo mi casa. Para, eso se va.
Pero la vida es un sub y bajo.
No, y es que usted es lo que usted, o sea, su persona, su personalidad, trabaje en eso, no trabaje para, ok, me compré un carro, ahora soy más. No, marica, no sé, aprendí tal cosa, me estoy comunicando mejor, no sé, cualquier cosa que me aporte a mí para hacer más.
Hay que reinvertir en lo mismo.
En conocimiento. Importante.
Solamente en conocimiento, ¿usted de qué mal invertiría en ustedes mismos?
Espiritualidad. Yo. Pero es que conocimiento es todo. Es que eso es lo
sí, conocimiento es todo. Pero.
Experiencias, por ejemplo.
Experiencia. Yo tengo algo que. Marica. La mayor de las cosas que pueda hacer, las voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Si me ofrecen algo, lo hago. Solamente por la anécdota. Claro que, por ejemplo, tú sabes. Sí, solo por la pinche anécdota, porque me gusta contar. Si porque se me diga, ay, vamos a contar tres. Yo literalmente me quería ir. Pero luego estaba analizando y dije, no, me tengo que quedar porque...
Ya te lo...
Luego me fui a Miami y aparte hay que trabajar, quiero trabajar en diferentes proyectos que tenemos. Y no me voy a dar unas vacaciones, porque igual mi vida se volvió, cuando me salí a la universidad, se volvió unas vacaciones.
Sí, no hay vacaciones.
Yo no sé cuándo es lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, porque todos los días son igual, no en una monotonía, sino... De cool.
Si uno quiere salir un día, pues uno
sale.
Ah, no, pero porque es martes, no, uno sale.
¿Cómo que un martes? Hace poquito, el miércoles estamos derrumbados, no sabemos por qué diablo. Estábamos, nos fuimos de rumba para.
Y yo llegué a mi casa y dije, ay, ¿para qué me quedé? Porque, pues, chévere, me parecía rico el plan. Yo llegué a mi casa y parqué. ¿Qué hago aquí?
La gente vive como en un lunes a viernes.
De un lunes a viernes.
A mí se me olvidó hace años.
La gente para
años
tiene un escape el fin de semana. Que es un escape de su vida monótona. Y eso lo pueden solucionar.
Yo por eso digo que,
aunque sí, eso se puede solucionar, pero como dice Diego Rosarín, volviéndola a meter en la conversación, sí hay diferencias en la vida de las personas. Hay personas que tenemos privilegios, hay personas que no los tienen, y por eso nosotros podemos tener la vida que tenemos, otros no.
Sí. Pero voy a
yo no le puedo exigir ni le puedo decir a una persona que él está condenado, que no, que la pobreza es mental y usted es así porque usted... A unos indiecitos que bailan en la plaza de Bolívar.
Pero espera, un momentico. Pero aquí tenemos un caso de alguien que estaba en ceros.
Pero es diferente.
Pero es muy diferente, parce. Él nació con sus privilegios.
Pero no los tenía en ese momento.
Pero no. Pero ya los vivió.
Pero yo que tenía una mentalidad muy diferente.
Parce, es la mentalidad.
Y eso no se compra.
Eso no se compra. No, si se compra.
Muy cara.
No. Lea. Y si no compre, lea a un joyer que tiene
una. Uno siempre termina llegando a su base. Yo creo que uno tiene como su
una piso. Base, por ejemplo, esta es mi base, eso. Pana.
Este yo de acá, se va
yo
a la
acá
casa.
No me voy a bajar. Se puede a que casa. Me baje un tiempo, año. Sí.
Y ahora ya está igual o mejor.
Uno vuelve a lo que es. Porque, parce, ¿cómo? Eso es lo que yo he vivido. Yo no me imagino viviendo en un barrio maluco el resto de mi vida. O sea.
No, pero yo, pues, o sea, obviamente es lo que no he vivido. Pero yo digo que usted es un claro ejemplo de que uno puede desde cero, marica.
No, si usted puede desde cero, desde que la tuvo algo antes. Y también, no. Y también
ya tenía conocimiento.
Ya conocimiento. Es que lo que yo me refiero es, el que quiere aprender, sí, aprende y sale adelante, claro. Pero hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de aprender. Usted no le puede decir a una persona, vuelvo al ejemplo, a esos indios que usted ve en la Plaza de Bolívar, en Indianas, son bailando unas pinches canciones todo el día. Qué pena, pero el niño chiquito que acaba de nacer, esa es su vida. Y está condenado a eso a menos de que llegue X persona y venga, esta es otro estilo de vida. Y se interese.
Es como la frase retórica de si usted crece un león entre unas ovejas, el león va a comer pasto.
Claro, marica. Es que...
Y si usted crece una oveja en un grupo de leones y no se lo comen, pues él va a cazar ovejas. Que sí es eso. En parte, pues igual nosotros somos lo que hemos recolectado en el tiempo.
No, y la mentalidad se puede adoptar. Por ejemplo, yo no tenía mentalidad emprendedora, yo era un joven normal, por decirlo así. Pues yo era literalmente, bueno, sea bla 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 bla, no sé lo que me lleve la pinche vida. Pero no tenía, no era de trabajar ni mierdas, sino es porque mi hermano, que tú ya lo conté, y este marica, que fueron los que me metieron a mí, esto es emprender, esto es otro estilo de vida, y si no, yo sigo igual. Sí, igual, y no me pasa nada, no estoy diciendo que sea malo, sí, normal, re bien también.
Por ejemplo, en mi caso, en la parte mental, no es 0-0, porque desde muy pequeño mi papá...
Su papá, es que es lo que yo me refiero,
mi papá es empresario, y él desde muy chiquitico, yo recuerdo que nos íbamos, por ejemplo, a la playa o algo, él me gustaba, no sé, un carrito de juguete. Y papá, yo quiero ese carrito de juguete, ¿cuánto vale? 20.000. Pues ya me decía, listo, tiene 10.000, vaya, consígaselo. Desde muy chiquitico él me inculcó eso, como que, bueno, pues si de verdad lo quiero, lo consigo con 10.000 o no tengo más plata. Entonces yo iba, hablaba, negociaba, le pedía el favor, y no, vea, tengo tanto, entonces me explicaba, por ejemplo, vea, usted nunca arranque en el precio máximo que tiene porque lo van a subir, entonces arranque lo más bajito y van acordando. Entonces son como esas cosas. Desde muy chiquitico, y eso es un detallito de muchos, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, tenía como 12 años, yo monté la primera marca que se llamó Cambits, que era de chocolatinas. Yo me iba hasta Dos Quebradas, que es un municipio aledaño a Pereira, donde estamos actualmente. Comprábamos unas barras en lo que era la Nacional de Chocolates. Me volví a la casa y hacía chocolate en la casa. Y me iba por el edificio, y ni siquiera porque necesitábamos plata ni nada, sino por iniciativa porque me gustaba. Por lo que le digo, porque me lo educaron desde muy chiquitico. Entonces me iba y vendía las chocolatinas y con lo que tuve, mandé a hacer un logo, mandé a hacer una camiseta y una gorra. Y ahora imagínese que usted llega un chinito de 12 años, gordito, con chocolate a la casa, con gorrita, marica, cualquier huevo le compra. Entonces, yo mira, por todos los videos se lo vendía. Después de eso, llevaba, por ejemplo, que me ayudó mucho, me llevó unos cereales sin marca. Y yo me iba a mi unidad, me iba por conjunto, por todo lado, y lo vendía. Y cuando ya no tenía el conjunto, me iba a la casa de amigos. Ya voy, recién me dio cuenta que era vender en su conjunto. Y ni siquiera porque cero necesidad, porque me gustaba la plata.
Los del conjunto él decían, ay, no, otra vez.
Ahí viene
no.
El gordo, hijo.
Otra vez. Vendiendo granola. Y,
miraban por el cosito.
Y el marica todo está ahí.
No estamos.
Con los chocolates.
No estamos.
Pero sí. O sea, es lo que yo digo, pana. Y lo que tanto discute este marica, que los privilegios, sí, y la vida que tienen unos permite que lleguen a ser otros. Y hay otros que están condenados a una vida de miseria.
Es lo que, un chiste que yo le dije hace poco y le dije, ¿cuál es la mejor forma de ser rico? Tener papá rico.
Obviamente.
Sí. Y sí, es cierto, no solamente por el capital, sino por la mentalidad.
Por
y,
todo, pana.
Y todo lo que eso incurre. Yo digo que yo nunca negaría el chance, es decir, me parece interesante siempre dejar la puerta abierta.
Sí, 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 es cierto.
A los que...
No estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que la posibilidad.
No son opciones, sí, sí.
Solo que es demasiado baja, pana.
Es más baja.
No, es más baja, no, es demasiado baja.
No, y con seguridad lo pueden lograr, pero le pasa lo que le pasó a David, que se chinó la plata.
Ajá.
Que pasa muchísimo en Colombia. Por eso para mí es tan importante la educación financiera.
No, es que la educación financiera para... Es de lo más importante, porque digamos, yo uno se sienta con mucha gente que...
Más que más, pero más que la educación financiera, yo digo la implementación financiera. Porque,
¿implementación financiera?
La implementación de la educación financiera más bien.
Ah, obvio.
Bien, sí.
Ponerla práctica.
Epa, porque bueno, en mi caso, yo ya había estudiado esa mierda, o sea, uno lo que lee todo y uno no entiende el concepto. Pero cuando usted ya la tiene...
Sí, de acuerdo.
Usted ya la tiene, usted dice, ah, marica, ya la tengo. Ah, no, pero...
Llegando, sí, señor.
Por eso es algo que yo pienso y hago, pues practicaba, porque ahorita la verdad no lo he podido hacer porque no he tenido en qué. Pero era que todo lo que me entrara ya tenía un destino. Una inversión, por ejemplo, en el negocio que se llama de blusas o en booster. Mi plata para... Yo ya debía una plata para el emprendimiento que estaba sacando. Entonces nunca iba a estar la posibilidad de chirriarme porque no tengo que chirriar. Que lo mío ya está invertido antes de que llegue, ¿sí me entiendes? Hay unos pagos que tengo que hacer mensualmente por inversiones. Entonces, así se le facilita a uno. Si usted empieza trin.
Sí, porque está hablando en por dos.
Usted habla muy rápido.
Aceleró de una. Se lo sintió.
Siga.
Porque usted recibe la plata y usted, bueno, ya sabe que está ganando plata. Entonces, bueno, va a invertir en eso. Acá, porque la deuda, una deuda bien manejada es lo mejor que hay en el pinche mundo.
No, una deuda de activos.
No, una deuda bien manejada.
En activos.
¿Cómo que en activos?
Un activo es algo que usted le da plata.
Sí, pero es que parece una empresa. Pedir un pinche préstamo, ya sea por acaso, para emprender es bueno. Así se le caiga el emprendimiento, no importa. Por lo menos está metiéndole algo.
Ahorita le explico algo financiero sobre eso.
Porque es que, marica, si no usted se burrea la plata, a eso me refiero. La idea es que usted ya le tenga un destino a la plata, porque si no tiene un destino, todo está para burrear. Claro, cuando tiene, volvemos a la posibilidad. Yo tengo la posibilidad, porque pues yo no pago un arriendo. O porque pues yo no pago ciertas cosas que mucha gente le queda muy poquito.
Pero vea,
sí, hay hacks,
vuelvo a lo mismo de Sierra, que ya me dijo que no, pero el man vivió súper ajustado, pero seguía ahorrando plata.
Siempre está la posibilidad.
Entonces, parece siempre hay formas, o sea, no, sí, sí, no, sí. Nadie puede decir que no, siempre hay una forma.
Siempre está la posibilidad.
Otra, vea,
lo que me iba a decir.
Cuando las empresas piden créditos para desarrollar emprendimientos, es muy coqueto y es muy interesante. Más que pedir la plata prestada a un banco, lo que están haciendo es entregarles el riesgo. Le pongo el ejemplo. Usted va a lanzar su proyecto de las camisetas. Y resulta que el proyecto se cayó y usted le debería al banco, no sé, 400 millones de pesos.
Uf, pero pensó muy duro.
100 mil, si quiere, pues, para que no se me estrese.
30 millones.
El banco es el que lo pierde.
No, usted lo tiene que pagar. ¿Banco nunca pierde?
No, el banco sí lo pierde.
¿Por qué?
Porque si usted paga de pronto, o sea, bueno, póngale, usted se declara en 1116, entonces se declara en ley de insolvencia, entonces usted va y habla con los bancos y dice, yo no les puedo pagar. Y la sociedad se diluye. Y como es una sociedad de acciones simplificadas, no, usted no lo puede buscar, si usted no es codeudor de la deuda, y ya, el banco perdió la plata.
Pero si usted emprende, no de esa manera, parece le normal. Toca.
Eso es la parte que yo a usted le digo que la seriedad y la constitución es súper importante, porque es que lo que primero que todo, cuando usted constituye una empresa, le permite dos cosas. Primero que todo, lo que hablamos acá, que es separar la entrada de la plata de la empresa a la entrada de plata suya.
Sí.
Y segundo, si pasa alguna mierda con la empresa, usted está blindado de que eso pase.
Pero cuando no queda nombre suyo,
entonces no, porque la empresa puede ser nombre suyo, pero si es una sociedad de acciones de cualquier tipo, la responsabilidad limitada. Es decir, usted solamente puede perder la plata que aportó a la empresa. Por eso una acción usted nunca la va a ver negativa. Porque nadie puede perder más de lo que aportó. A no ser que firme como codeudor. Si firma como codeudor, paga. Entonces, para eso se inventaron las empresas. O sea, fuera de para volverlo un ente diferente a las personas, para que las personas que están adentro de la empresa no se arriesguen a perder todo su patrimonio porque la empresa se quebró. Ahí está la importancia de constituirlas bien y de asegurar que está tan bien constituida que si se llega a caer, a mí no me puedan buscar. Y por eso suben a otra empresa, y por eso suben a otra empresa, y de esa empresa ya bajan a la persona. O esta empresa es dueña de dos, y así.
Por eso, toca tener una, igual toca tener una empresa dueña de otras.
No, usted también lo puede hacer como persona natural. Porque eso
no le,
es...
No le entran a usted.
No, si usted no firma como codeudor, ¿no?
Pero hablando del tema del crédito, el banco.
Sí. Los proveedores, nadie. Nadie. Si la persona natural no firma como codeudor, no paga nada de la persona jurídica.
Ok.
Que eso es lo bonito. Entonces, cuando usted pide un crédito con una empresa constituida legalmente y usted no firma como codeudor y usted se quiebra, el problema no es suyo.
Pero eso le da mucho más punto a lo que yo dije, que la deuda es lo mejor.
Sí, si
la
sabe usar. Sí, de acuerdo, pero es que, o sea, tiene que ser para activos.
Para, no porque...
para cosas que produzcan plata.
Sí, pues para emprender. Sí. O para una casa. Sí. O...
pero por acá es para rentar, no para vivir.
Sí, por eso, pues sí, no va para vivir, para la renta.
Sí, eso sí.
Me hago entender, o para yo montar un mall, es muy diferente, claro. Pero volvemos a lo que yo dije, las deudas son lo mejor si usted la usa.
La deuda...
pero haciendo bien los números también, porque si tiene una deuda y no le da para pagar la cuota. Ni
por eso le dije yo, usted sabe cuánto recibe, saca una deuda y ya su plata está invertida y ya la está pagando. A eso es lo que yo me refería desde el inicio.
Para eso me contratan a mí, yo les hago el plan bien hecho.
Publicidad no paga, ¿no? Pero sí.
El crédito es una confianza en el futuro. Esa es la definición de crédito. Yo confío en que usted va a meter el gol en el futuro,
sí,
y que de alguna forma me va a volver a pagar la plata.
Por eso la importancia de crear un historial crediticio desde muy joven. Desde el año para dejar tarjeta de crédito, todo.
Ese video me pareció brutal. Usted paga la mensualidad de data crédito.
Sí.
Y chévere, o sea, es...
sí, eso le devuelve todo, obviamente. Allí todo el score, inclusive ahorita nosotros estuvimos sacando un crédito para Delta, para recapitalizar el negocio. Y
es que, por ejemplo,
me sorprendí, marica.
Usted tiene 21 años y le dan chimba de créditos.
Me dieron el crédito 40 millones al 06, preaprobado.
En cambio, mi hermano mayor tiene 28 y no le dan casi.
A mí también me dan.
Pues obvio, porque es igual que él.
Y qué era la cosa.
Y es porque yo no tengo ingresos.
Pero sus papás le.
Pues se mueve la cuenta.
Se mueve la cuenta.
Pero. ¿Y si no tarjeta de crédito ni nada?
Sí, sí, obvio, todas.
Eso, cosa número uno, marica, saquen tarjeta de crédito ya, pero no la malucen.
Sean juiciosos.
Yo no tengo.
Porque las tarjetas de crédito, lo que dijimos el podcast pasado, usted la paga una cuota, no paga intereses y paga el mes siguiente. Pero piense muy bien en qué se gasta la plata, porque si usted se gasta más de la plata que le están cobrando en la cuenta, ahí sí es muy grave.
Por ejemplo, en mi caso, nosotros manejamos toda la publicidad del negocio con una tarjeta de crédito personal. Y yo con eso, por los puntos que me da, como tú, se paga una cuota.
Pero la está cagando.
¿Por qué?
Porque las publicidades son IVA, son deductibles de IVA.
Por eso, pero no tenemos la factura.
Por eso, pero usted la está pasando como persona natural o como el negocio.
No, como persona natural, pues que soy el negocio.
Ah, ok, entonces está en unipersonal. Sí. Está bien, listo, bien.
Porque lo que... nosotros ahora somos ni el SNI, ese no, okay, porque okay. Nos duele taxear, marica.
Sí, les toca montarla toda ahí.
Pues no, y ya eso es...
eso vale un billete. Pero lo tienen que hacer más adelante.
Obviamente. Eso me di cuenta porque el año pasado nos pegaron una demanda y me pegó un susto y le dije, puta, fui su representante legal.
Los demandan, claro. Porque, o sea, si usted lo demandan como representante legal, no es tan grave, pero si usted no tiene la sociedad
no constituida,
sí es muy grave.
Obviamente.
Porque, claro, le entra a usted.
Y si uno tiene patrimonio, ni mierda, va a picana o cualquier vuelta. Depende, pues, de lo que sea.
Depende del monto. No, uno no puede evadir impuestos, eso es como la primera. Uno tiene que hacer deducciones de impuestos legalmente. Y sí, formar bien las empresas de una forma donde usted esté blindado en el mismo tema. Pero, uy, qué susto tan bravo, es que...
no, a veces uno da susto y uno es como que, ay, pucha. Sino que es que uno tiene... yo creo que emprender en Colombia es muy complicado arrancar legalizando todo. Yo recomiendo siempre, arranque, pero no legal, marica, no. Sigue mucho de Cámara de Comercio.
No, pero es que igual le toca declarar renta. Usted declara renta como persona natural y dice que es su actividad principal. Y ya, igual le toca pagar renta. O sea, hay que por lo menos declarar, porque no siempre hay que pagar.
Hay que pagar eso.
Y consigas un contadorcito bueno, barato, que le haga bien hecha la vuelta... y ya, y usted ya está como más tranquilo en ese aspecto, porque el aspecto tributario es súper importante.
Muy importante, si no se me pega una embalada y fue
puto. Y esos manes nunca pierden.
Parece que uno puede empezar literalmente haciendo las mismas cuentas de uno. Yo, por ejemplo, yo sé cuánto me gasto. Literalmente en mi celular está escrito, hoy me comí un pinche chicle que costaron 1,000 pesos. Y ya a fin de mes usted sabe en qué está gastando, qué está derrochando, qué puede bajar, qué puede subir. Porque si no, van a llegar a fin de mes y yo, qué puta,
¿en qué me gasté la plata? No.
¿En qué estoy gastando si creo que no estoy gastando?
Yo no hago eso, pero debería. Sí, exactamente, aproximadamente cuando me gasto.
Pero la idea es saber.
Sí, sé exactamente, aproximadamente.
Porque, por ejemplo, en Francia sí lo puedo hacer porque la aplicación me lo hace, la del banco. Entonces usted se gastó tanta plata este mes, pero le dice cuánta plata se gastó este mes, cuánto le entró, en qué se la gastó. Usted puede categorizar en los diferentes gastos como en diferentes grupos. Entonces, arriendo, electricidad, comida, mercado, de entretenimiento. Y usted sabe, entonces, bueno, este mes me gasté, bueno, tanta plata en arriendo, tanta plata en luz, tanta plata en esto, y aquí sí me fue la mano.
Ya sabe, y
al mes siguiente, juicioso.
Debajo, es eso. Claro que uno dice que uno es juicioso. Uno dice que uno es juicioso, pero yo hay meses que lo hago y hay otro mes que ya empecé mal y se me olvidó. Y puta, este mes, madre, que me lo culié.
Yo soy muy juicioso, o sea,
se me olvidó.
No llevo los números, pero yo soy muy juicioso con la plata.
Yo tengo una ventaja ahí sobre lo que es el mercado y las tanqueadas me salen gratis, obviamente por tarjeta de crédito. O entonces una cuota a todos los puntos. Tranquilo,
sale gratis, tengo tantas cosas.
Me sale gratis un montón de cosas que se os imagina. Compro los chiles y todo, y tengo un boleo de puntos que ni que me lo he gastado.
59.000.
Una vuelta así.
Yo tengo los mismos, creo.
Y acabé de tanquear y acabé de todo.
No, esos los puntos hay que usar.
Eso es lo mejor, eso es lo mejor.
Ese cashback, porque es que, a ver, los puntos salen de. Cuando usted compra, el banco tiene una comisión. Y el banco lo quiere incitar a usted a que compre más con esas tarjetas, porque obviamente les interesa más y siguen ganando su comisión. Entonces lo que hacen es que a usted le vuelven ahí un gustico, suavecito, que igual es muy poquito, creo que es el 1% de lo que usted compra.
Sí, depende de la tarjeta de crédito. La Rappi Black que sacaron ahorita es del 1% y es de las mejores inclusive. Porque
la Rappi.
La de Rappi, la tarjeta de crédito.
Yo estoy en contra de la gente que saca tarjetas de crédito negras, eso debería ser ilegal.
¿Por qué?
Porque las tarjetas de crédito negras son muy específicas, tienen unos beneficios muy específicos, pero ya le pusieron negro a todo.
Ah, sí, pero
entonces
ya no tiene sentido
porque no sirve para nada, sí, claro.
Pero la de Rappi sí es muy buena, porque usted puede comprar, por ejemplo, con las Top de Bancolombia, que es la Visa Infinite y la Elite, si no estoy mal, son dos tarjetas negras y ellas dan un cashback como del 1.6 nomás. O sea, realmente el porcentaje de las mejores tarjetas sin cuota de manejo en todo el mercado colombiano hablando es la de Rappi. Porque no tiene cuota de manejo.
¿Y uno cómo saca la de Rappi?
La tiene que pedir. Espero, yo la estoy pidiendo hace rato, marica, pero se le demora un montón porque son como, ahorita hay como 150.000 personas pidiéndola.
¿Y tú haces Rappi Prime?
Están colapsados, no.
Les voy a contar por qué Rappi sacó eso. Hay una cosa que se llama negocios complementarios, que es diferente a su negocio principal. El negocio principal de Rappi es simplemente prestar un servicio de mensajería, de A a B, de B a A, en el cual cobra una comisión a las personas que hacen una transacción por medio de su plataforma, ¿cierto? Eso no le da Rappi para subsistir. Para que eso llegue a punto de equilibrio, tienen que hacer los pedidos tan caros que realmente nadie va a pedir, aunque han subido mucho y cada vez están más caros. Entonces, lanzan agencia de viajes, donde tienen una serie de negocios donde les aporta plata cada viaje que cierran, tienen un casino virtual.
Se lo pilló.
Y ya están lanzando banco. Y si ustedes ven bien,
sí, la segunda vivienda.
Los supermercados grandes, las cadenas de supermercados grandes, todas tienen estos servicios.
La tarjeta de éxito, todo. Eso, más que crear un banco, están alianza con otro banco.
Sí, pero ellos crean un banco en ellos en sus cuentas.
Ah, sí.
Porque lo que hacen ese supermercado que usted nombró, es que ellos a final de mes cursan cuentas con el banco con el cual tienen el negocio. Y entonces. Ok, listo, los saldos, entonces ya ustedes me deben 100 millones. Ah, bueno, se los sacó de la cuenta. O yo a usted le debo 100 millones. Ah, bueno, metamos a la cuenta. Como todas las cuentas tienen un lado, solamente hacen emparejan y ya, que es mucho más fácil. Pero ahí están los márgenes más interesantes. Por eso Rappi saca eso y por eso tiene eso del 1%, que no sabía. Porque se está posicionando en el mercado. Lo mismo que hicieron al principio, que daban 150 mil pesos gratis por sacar 500 mil pesos en efectivo del banco.
Y por eso necesita. Yo, al que estoy escuchando, si es la opción, si está el día, saque una tarjeta. Porque es de las mejores y la que más cashback le va a dar sin cuota de manejo. O sea, eso literalmente es de las más élite que hay en Colombia, ahorita. Para una persona natural cualquiera y que no tenga ingresos ni mierda. Literalmente la está dando cualquiera. El cupo sí varía dependiendo pues, de su historia crediticia y todo, pero es de las mejores.
¿Hasta cuánto llega el cupo?
No, claro, no, 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 claro.
¿Pero para qué? ¿2 millones de pesos?
No, no más.
¿Sí?
Se tardaría como hasta 15, no estoy mal. Ya les quiero revisar un momentico.
Ok.
Bueno, la tarjeta interesante.
Es que lo de las tarjetas es muy importante. Hay un man que se llama Credit, un gringo. ¿Sabes quién es?
No.
Es muy famoso, es influencer hoy en día, aparte. Pues se volvió rico a punta de tarjetas de crédito. A punta de tarjetas de crédito, tiene un poco de tarjetas de crédito, las mueve súper bien y compra todo, entonces le dan bla 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 bla, un curso de cómo manejar las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Claro. Y sí, pues el man dice que usted con tarjeta de crédito puede hacer todo, recibe, da
viajes. Aparte que por ejemplo, muchas tarjetas de crédito, depende de la categoría que usted tenga. Que usted sea viaje o algo, quiere un carro, si ya tiene seguro de vida y todo.
Entonces se lo cobran. El carro, el seguro de vida, tiene los seguros por
si normalmente se lo cobran.
Entonces se lo cobran.
Yo tengo una tarjeta en Francia que si me pierden las llaves de la casa, me las paga y me paga el cerrajero. Unos servicios.
Por eso usted tiene que ser consciente de que está pagando con las tarjetas.
Que usted nunca lo sabe.
Uno nunca sabe porque no le presta atención. No, niña, eso no me interesa, gracias.
Pero téngalo claro que si no les cobran cuota de manejo, se la clavan los intereses.
No te interesa. Es porque es que precisamente lo que estamos hablando ahorita para posicionamiento de marca, esto no
pero
va a
ser para siempre.
Ah, ya.
Es como la pero
no tiene intereses por ahora.
No, esta va a ser limitada. Pero ya digo que era clave, la ley.
Muy raro.
Uno cuota de manejo cero, 1% de cashback. Y le colocan, eso es muy interesante, que es un personal banker 24/7, que eso solamente la tiene también las tarjetas más top de todos los bancos. Entonces tiene que estar en lo más top y acá le colocan 24, lo mismo
que perros eres. Pido eso.
Tiene que pedir, pues se demora, yo la llevo pidiendo un mes y estoy en la posición como 22.000.
El personal banker es bacano porque usted llama y dice, oye, necesito que me ayudes a hacer
esto. Gracias, cuota de manejo, como un 1% de cashback.
Porque no me está pasando la tarjeta, ahorita me compré este viaje y lo hacen relativamente fácil y bien.
Los intereses pueden ser altos, pero realmente, la verdad,
no. Pero yo creo que los intereses
van a ser altos. Pero si tiene una cuota, vale verga.
Debe ser una cuota, vale
verga. De acuerdo.
Eso es lo que uno tiene que hacer. Si voy a comprar una tarjeta de crédito para comprarlo toda cuota, no la saques.
Porque en Estados Unidos hay la mayoría de bancos, usted le dan 6 meses sin cuota de manejo y 6 meses sin intereses.
Y luego tirate es que es Visa. O sea que es
muy. No me gusta.
No me gusta Visa, ¿por qué?
Porque en Francia fue un problema tener Visa. Visa no permite pagos en dólares, sino que solamente permite pagos en pesos. De la experiencia que yo tengo, puede que sea diferente. A mi Visa no me tramó. Yo tuve una tarjeta Visa, una bacana, y la cuota de manejo era 32.000 pesos. Y la cancelé porque me pareció una estafa.
Sí, es depende de la necesidad que usted tenga. Porque, por ejemplo, Visa y Mastercard, que son las más conocidas, está American Express, un boleo más, pero Visa, por ejemplo, para los que transan en dólares es mucho mejor. Porque usted cuando hace el cobro, ella lo pone a usted a escoger si usted quiere que le cobren a la TRM el día que pagó o cuando va a pagar la tarjeta de crédito.
En cambio, los
no.
Pues en mi experiencia.
Cuando usted tiene Mastercard, por ejemplo, usted le cobra a la TRM el día en el que pagó.
Usted hace dos
cosas. TRM el día anterior.
Mi historia es, bueno, es internacional. A usted le dan dos opciones. Le dan Mastercard, le da la opción de la TRM del banco en Europa o que pasen el cambio a dólares. Es decir, yo puedo pedir que me lo suban a pesos de una, me manden la factura a pesos, o que me lo suban a dólares y ya en dólares me llega aquí la factura en dólares y ya me lo pagan en dólares. Que es otra opción chévere, pero a mi Visa no me gustó, no me pareció chévere. También es de gustos.
Eso, y también de pronto por Francia, yo no vivo en Francia, pero a mí en España yo vivo bien con Visa. Yo tenía Visa y Mastercard y la verdad me gustaba Visa.
Ah, no, mentira, yo también tengo Visa.
Entonces,
mi problema fue con la tarjeta de crédito Visa. Yo tengo tarjeta de débito Visa,
sí.
Muy buena, muy muy buena. Esa es la que yo les cuento del seguro que tiene, el de las llaves que si usted se le pierde, le pagan sí. El cerrajero, el cambio de cerrajo, todas las cosas se lo pagan. Esa es Visa, pero la tarjeta de débito Visa me fue re mal, tal vez porque la tarjeta era colombiana. Mastercard, la tarjeta de débito que manejo es Mastercard y es muy buena.
Los beneficios más que todos los dan realmente los bancos. Lo que es Visa, Mastercard, American Express, Diners, todo eso realmente es la casa que se encarga es un convenio que tienen los bancos para poder recolectar el dinero. Entonces, ¿por qué uno siempre escoge Visa más que las conocidas? Porque son las que más aceptan a nivel global.
Claro.
Porque los que tienen más convenios con más bancos. Pero realmente los beneficios los da realmente el banco.
Claro.
Ya
cambiando el tema, ¿usted cuando emprendió esto de las camisas sacó crédito o lo hizo de bolsillo?
Eso fue de bolsillo. 100%. Los dos sacamos un presupuesto de 20 millones cada uno.
20 millones de pesos para empezar un negocio.
Inclusive arrancamos.
Pero era porque ustedes querían empezar duro. Seamos conscientes de que
ustedes querían empezar. Sí. Hicimos un error, porque nosotros. Nosotros teníamos
que arrancar duro.
Queríamos arrancar duro. Pero nosotros inclusive arrancamos como con 5 millones en un comienzo. Pensábamos que no se
llegaba a 10. Era poquito, yo me acuerdo.
Pero, ¿qué pasó? Era una industria nueva para los dos. Mi socio tiene jeans, pero es totalmente diferente. Es muy diferente. Y pues arrancamos con muchas referencias. Nos dimos cuenta que entre más referencias, obviamente, es mucho más capital. Uno no se imagina cuánto hay en stock en una tienda, si usted tiene realmente una marca de ropa.
No saben cuánta tienda hay, pues, escucha el billete que hay. Absurdo. Absurdo.
Y eso que las tiendas son de dólar y de $2 en inventarios.
¿Cómo así?
A ustedes les salen mucho más caras las camisetas en inventario lo que les sale a un Bershka que tiene 50,000 blusas a dólar. Entonces, pues, sí, esos $50 es plata, pero pues sí es menos grave.
Por ejemplo, ahorita que con el apartamento, yo cuando se quedan en un local, la gente no sabe cuánto le están robando. A mí, de verdad, me da un pesar.
Es horrible. Es horrible.
Dolor, porque yo ya sé lo que hay literalmente. Yo veo y yo, güey,
uno, los que uno ya entra al bolea y uno es mirando, uno pasa por Arturo Calle. Huepucha, ese local es del tamaño de esta casa.
Fácilmente,
y ese man tiene ropa en todos lados. Es absurdo, es absurdo, absurdo.
Y con, lo que les estaba contando, por ejemplo, nuestro error, por ejemplo, lo que hicimos una malis financiero y proyección financiera porque no teníamos entendimiento de lo que era la industria.
Eso fue porque no me contrató a mí.
Pues no. Y porque no teníamos conocimiento de la industria.
Ya saben.
Entonces, para que lo contraten, pues ya lo pagan. Y para que compren Delta. Publicidad no paga.
No, esa sí la
paga. Final.
Yo voy a poner a mi saca mañana.
¿Y qué? Entonces arrancamos pues con muchas referencias. Y si no hubiéramos tenido capital los dos de respaldo, nos tocaba el negocio morir luego, ¿no? Porque la demanda era muy grande para todo lo que teníamos y no teníamos cómo abarcar. Entonces nos tocó, saque billete, arrancamos con 1,000,000. No, meta otros dos. Se estaban viendo 20.
Pero esa era la solución que ustedes tenían en el momento. Pero no tenían que matar el negocio, era simplemente bajar en publicidad a menos clientes y se vendía.
Sí, pero ya es que hay muchos factores, porque también iba a empeorar mucho la publicidad por las críticas, porque entonces uno ya empieza a mandar lo que no es o no es esa referencia. Entonces,
es lo que yo le digo.
Si la disminuye las referencias, pero ¿qué pasa cuando usted disminuye las referencias en el mercado de la moda?
Compran menos.
Compran no solamente menos, sino que el costo de publicidad sube muchísimo más.
Claro, porque hay tanta oportunidad.
Porque ya la persona que entra no ve lo que le gusta.
O lo que le llama la atención.
Exacto, entonces ya usted paga por un cliente 20,000 por, y ahorita te va a pagar 40,000 por un cliente que va a gastar menos.
Sí.
Entonces el negocio no es rentable. Si le toca arrancar en esa industria, sí, un poquito más duro, en la que entramos nosotros. Usted puede también entrar en la industria de la moda de otra forma y puede ser muy diferente. Siempre nosotros entramos con una promoción específica a un nicho específico. Y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso. Gracias a los dos teníamos respaldo y pues le metimos una pata sin problema.
Claro.
Pero donde no, le digo que hasta llegaba.
¿Qué complicaciones han tenido con ese negocio?
No, de todo un poquito. Por ejemplo, nosotros cometimos una novatada muy grande y es que tomamos un mock-up, que un mock-up es una representación gráfica de algo real. Por ejemplo, esta camiseta nosotros la ilustramos en digital y lo que nosotros hicimos fue que lo sacamos un mock-up de otra página pensando que era...
De otra empresa,
pero nosotros pensando que era free, porque muchos mock-ups son libres. A nosotros nos gustó uno, lo cogimos, ¿sí? Y lo que hicimos fue, pues sí, le pagamos a Samu.
Pues yo. Yo me metí a la página web del man, pues de la otra empresa, y las fotos que ellos tenían, literalmente, las saqué.
Sí, yo ahorita voy. Se ocupaban.
Por Photoshop. Y ellos lo montaron en la tienda de ellos. Y él ya le va a contar qué sucedió.
Después. Ahorita voy.
No, pues me imagino.
Se ocupaban. Entonces sacamos el mockup, ese man lo editó todo y yo dije, lo montamos. Pero un día tranquilo, yo relajado, ¡pum! Me llega un mensaje a WhatsApp, el representante de la otra empresa, yo lo reviso. Tin, 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 todo formal, ta, ta, ta. Y bueno, acá te envío, te adjunto el documento de lo que está pasando, pum, pum, pum.
Las imágenes son mías.
Adjuntamos, pero el marica ni siquiera me habló. Si yo creo que también fue otro error. Que sucedió que ellos intentaron comunicarse con nosotros
por Instagram.
No, llamaron.
Ah, llamaron.
Llamaron. Y luego con nosotros, ya después fue por Instagram y no se comunicaron conmigo. Que yo soy, pues, yo soy entre los socios que somos, yo soy como el más manejable, más tranquilito. Llamaron al socio y fue un error porque el antes de conciliar, abrió un pleito. Entonces, antes, en vez de como que no, listo, arreglemos eso, él dijo como que nosotros también tenemos maquinaria y
pues. Es que ellos entraron a decirles a estos que se estaban metiendo en el negocio, pero no les dijeron cuál era la cagada. O sea, estos manes antes de venir a llamar a Sierra o al otro socio, ya sabían que la tenían ganada por Dimoca. Ya sabían que la tenían ganada. Pero entraron normal, ¿eh? Este
no querían hablar, ellos querían hablar.
Bla, bla, bla.
Pero Messi es un poquito más explosivo. Y él cometió la cagada, o cometimos la cagada, porque somos juntos, de armar un pleito. Entonces, después de eso, yo, cuando me llegó mi mensaje, yo le escribí, pero ¿por qué no intentamos hablar? Yo no entendía en ese momento qué pasaba. Y me llegó fue la carta ya de... ¿Cómo se llama la vuelta?
La demanda.
A la casa. Y me llegaron ya con las pruebas todo y cita en Medellín. Y yo, ay, mira, hijo de puta. Y yo más preocupado, yo no. Y más porque en ese momento, pues, inclusive ahorita, persona natural 100%, nada de ese, ay, de ese, nada, 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 nada. Entonces yo, no, marica, eso todo recae sobre mí. Todo recae sobre mí. Y yo soy representante legal, bueno, y todo está mi nombre. Y no tenemos mucha confianza junto con mi socio, vamos 50-50 y todo, pero todo está mi nombre. Y nada, o sea, eso fue, hijo de puta.
¿Llamar al abogado?
Me tocó comunicarnos con un abogado, me tocó... Estuvimos hablando con unos abogados que son los abogados de Frisbee, que los conocemos pues porque es el amigo de, pues de acá, de un conocido nuestro. Ellos nos estuvieron asesorando, nos estuvieron ayudando en el proceso y se nos ha ido un billete muy grande. O sea, hubo un momento en el que nosotros nos va a tocar cerrar porque es que fue puta, mucho billete. Nos estaban demandando como por 360 millones de pesos.
¿Por una foto?
Por una foto, y ya nos metieron más mierdas también. Obviamente, usted sabe que demandan y empiezan a meter más mierda para que uno después consiga y vaya bajando. Obviamente. Pero, yo me cansé de una plata y no todo, pero yo vi eso y yo como que marica, no, que como, ¿qué es eso? Pero, qué locura. Entonces, bueno, como una semana es maluca, es que yo ni dormía, yo estaba estresadísimo y dije, güey, pucha, ¿cómo vamos a sacar eso adelante? Entonces, con los abogados que teníamos, la primera propuesta que nos dieron era pues pagarle un billetal, primero que todo, y aparte de eso, cuando nos fuéramos a juicio, nos iba a pagar el 20% sobre lo que alcanzaron a deducir de lo que nos iba a tocar pagarles. Y no, eso no nos sirve. No nos sirve. Entonces ya yo me reuní junto con mi socio. Hablamos y dije, no, venga, yo voy a hablar con ellos. Voy a llamar, hablamos con ellos, todo el cuento. Tina, arreglemos. Nos tocó pagarle a los abogados de ellos, pagar a nuestros abogados. Eso es mejor una mala conciliación que un buen pleito. Siempre. Entonces pagamos a los abogados de ellos, pagamos a nuestros abogados y les pagamos como una multa a ellos.
Les hizo cambiar el logo.
Les hizo cambiar el logo, les hizo cambiar de todo, ya, porque como para arrancar de cero literalmente, pero listo, ya, como para quitarlo ese enredo, y ya.
Bueno, antes de cerrar, un consejo para emprendedores.
Consejo para emprendedores, arranque por las ventas, preocúpese solamente por vender, que desde que usted sepa vender, no se va a morir nunca de hambre. Cualquier negocio funciona, usted puede ser lo más gastón del mundo, pero si usted vende, al menos algún día se va a parar. Entonces, una vez ya sepa vender, ya preocúpese más por el servicio al cliente, preocúpese por otras cosas. Lo primordial, aprenda a vender. Encuentre un producto que le guste, o así no le guste también. Hay unos que le hagan daño a la sociedad, pidiendo un poquito más de moral. Para venderlo con más facilidad. Porque uno se le hace mucho más fácil vender lo que consume, o con lo que está de acuerdo. Por ejemplo, yo no sería capaz de vender, no sé. Pucha, no es algo que, no, que me puede salir re malo. Heroína, por ejemplo. Si yo no soy capaz, por más que me diera dinero, yo no soy capaz de tener una heroína porque yo sé que le va a hacer daño a la persona y no me entendería con la propiedad de vender eso.
Sí.
Pues cuando usted se siente con propiedad de un tema.
Ahora le tiene que usar su producto para venderlo.
Así no le guste, pero al menos que no haga daño. Que sea algo bueno, que sepa que es algo bueno.
Sí.
Que haga que sepa que es algo bueno para que usted pueda hablar con propiedad y con seguridad del tema. Porque más adelante, un cliente que hoy le compró una camiseta, mañana le puede comprar un carro, le puede comprar una casa, porque ya sabe quién es usted, confía en usted. Entonces no se racia eso. Arranque por aprender a vender.
Bueno, ya con eso culminamos este último capítulo. Nos vemos con nuevos invitados en diferentes capítulos que se vienen. Así que, chao, chao.
Ojalá podamos tener otra vez a Sierra y muchas gracias por estar acá.
Ah, verdad, pasa todo bien.
Las gracias. Se vuelve muy interesante la dinámica y sí, hay que seguir trayéndolo y que nos verse sus historias de vida interesantes.
No, eso hay mucho. Y mira, de tres capítulos acabamos acá. Una
sí,
hora.
Sí.
Pero bueno, chao.
Gracias.